Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, viernes 26 de octubre, los invitamos a que nos acompañen en esta nueva travesía. Les habla Gustavo Asín, del Fogón de las Culturas, y me acompaña...
Yo soy Jordi, muy buenas tardes a todos.
Hacemos este programa en vivo y en directo. Hace 15 días aproximadamente que hicimos el último programa. Lo hacemos para informaros sobre la salud y la enfermedad mental. Agradecemos a Juanma, que nos acompaña desde los controles de sonido, y también, por supuesto, a todos vosotros que nos estáis escuchando en esta tarde de viernes.
¿Para qué hacer un programa de radio? Pues para decir en voz alta que los problemas psicológicos no son algo raro. Lo que es raro es hablar de la salud mental, no los problemas psicológicos o psiquiátricos. Como decía Oscar Wilde, la única cosa peor que hablar de ello es no hablar de ello. Lo peor de un problema psicológico es sentir que no se puede hablar de ese problema. Esto es particularmente serio si recordamos, una vez más, que uno de cada cuatro españoles tendrá un problema mental a lo largo de su vida. Por eso, cuanto más hablemos de los problemas mentales, más cerca estaremos de que todas las personas que padecen una enfermedad o un problema mental se decidan, rompan su silencio y consulten a su médico de familia o a un centro de salud mental.
Decimos todo esto porque para nosotros lo más importante no es lo que está mal en ti, sino más bien lo que te ha pasado a ti. Si dejas de buscar lo que está mal en ti para entender lo que te ha pasado a ti, podrás, en la medida en que te lo propongas, y siempre y cuando tengas la posibilidad de hacerlo, aprender a vivir con paz, aceptación y respeto hacia ti mismo.
Y ahora adelantamos los contenidos de la travesía de hoy. En minutos tendremos una entrevista telefónica con el poeta malagueño Adolfo López. Contamos también con la participación de nuestros colaboradores Manuel, Gerardo y David. Y como siempre tendremos nuestro rincón literario. A todo esto lo acompañaremos con la música que elegimos para el programa de hoy.
Ah, la entrevista con el poeta malagueño la hemos desplazado para más adelante, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer ahora es la lectura de las efemérides, ¿sí?
Efemérides. En un día como hoy, pero de 1885, en París, Francia, ante la Academia de las Ciencias, el médico Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia. En 1965, en Londres, el grupo británico de rock Los Beatles reciben la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país. En 1999, en el Reino Unido, la Cámara de los Lores acepta en una votación para que sus escaños no sean hereditarios. Y 2012, Microsoft lanza su nuevo sistema operativo Windows 8.
¿Qué es ese sistema operativo? ¿Qué ventajas propone ese sistema operativo Windows 8 que se lanzó en el 2012?
Bueno, Windows 8, la principal, digamos, novedad que traía y por lo que destacaba de los anteriores era por su posible uso tanto en escritorios, en equipos de escritorio, como en dispositivos como tabletas, iPads. Bueno, iPads no, porque es Windows, ¿no? Me refiero a tabletas y dispositivos preparados con ese sistema operativo, ¿no?
Bien. El Windows. Quería señalar que en el año 1965, cuando fue condecorado el grupo Los Beatles con la Orden del Imperio Británico, muchas personas que habían sido condecoradas con esa misma condecoración pues se la devolvieron a la reina porque no querían ser confundidos con un Beatle. Así que, bueno.
Me parece una reacción muy radical, ¿no?
Sí, bueno, poco... estábamos en el año 65, sí. Y era un verdadero escándalo en ese momento que los Beatles tuviesen, claro, el pelo largo, ¿sí? El pelo largo. No hablemos ni de tatuajes, ni de piercings, ni de el pelo largo. Y si vemos fotos de aquel entonces, o las fotos que son de esta ceremonia, el pelo corto, largo, digamos, una cosa así. Ahora me dicen que tenemos la oportunidad y la alegría de hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien.
Muy bien,
aquí,
Manuel.
Muy bien. El clima aquí nublado.
Llovió un poco, ¿no?
Sí, semilluvioso. Y por allí, por Granada, ¿cómo están las cosas?
Pero que hubo también inundaciones, ¿no?
Pues sí, yo vivo cerca de la Playa del Cable y la Playa del Cable la pasó mal. La pasó mal, sí, sí. Y otras partes de Marbella también. Pero bueno.
Aquí ya empieza un poco el frío. Ajá. Uh-huh. Un poco nublado, pero en fin, ya dicen que la semana que viene una ola de frío, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que estaban diciendo y estaba mirando cuando veía que la temperatura máxima en Marbella en la tarde de hoy iban a ser de 22 grados, estaba viendo que un frente de frío se avecina para la semana próxima, sí. Bueno, habíamos hablado algo de que tenías ganas de leer Bécquer, ¿sí? A Gustavo Adolfo Bécquer.
Bueno, tengo hoy el libro, pero no lo he... Es que me di una vuelta el otro día aquí por el centro de Granada.
Ajá.
Y me pasé por el centro Lorca.
Sí.
El centro de Federico García Lorca.
Uh-huh.
Que tiene una exposición interesante. Te leo más o menos de qué trata la exposición.
Vale.
Esta primera exposición, desde la llegada de los fondos de la Fundación Federico García Lorca al centro, habla de la relación de Lorca con su ciudad, o sea, una relación de Lorca con Granada, con su paisaje, con su gente. Hay mucho material riquísimo y emocionante, marcado por la presencia de Granada, desde los textos de juventud hasta su muerte. Toda su obra está llena de los paisajes reales de la Vega y de la Sierra, que también son metáfora de sus paisajes interiores, es decir, de quién es. La exposición quiere mostrar aspectos de esta relación intensa y compleja entre el poeta y la ciudad, la pasión por su belleza y también su necesidad artística y humana de alejarse para ser hombre del mundo. O sea, por una parte era muy amante de Granada,
uh-huh,
pero por otra parte pues quería desarrollar esa faceta de ser hombre de mundo, ¿no?
Sí, sí.
La exposición es pequeña, pero muy interesante ahí en el centro Lorca. Te leo un poema suyo que viene aquí en el prospecto.
Sí, sí, me parece interesante.
Gacela cuarto, del amor que no se deja ver. Solamente por oír la campana de la vela, te puse una corona de verbena. Granada era una luna ahogada entre las yedras. Solamente por oír la campana de la vela, desgarré mi jardín de Cartagena. Granada era una corza rosa por las veletas. Solamente por oír la campana de la vela, me abrazaba en tu cuerpo sin saber de quién era. Esto es de Diván del Tamarit. Bueno, pues hay más poemas suyos, pero en fin, que si queréis pasaros por Granada, pues iré a verlo. Que...
¿Por dónde está ubicado, más o menos?
Pues el centro, al lado de la catedral.
Al lado de la catedral, bien. ¿Y el horario de la exposición? ¿El horario en el que se puede asistir?
Sí, pues no recuerdo, mañana. Ahí tiene el horario normal de museo.
Ajá,
Manuel. Cierra los lunes.
Uh-huh. Sí. También está la Casa de la Vega, ¿no? En el Parque García Lorca, para poder visitarla, ¿no?
Eso creo que está en la Plaza Neptuno, ¿no? Por ahí.
No, digo en el Parque García Lorca. Yo es que, bueno, he estado estudiando en Granada.
Sí.
Y en el mismo parque, en el centro, ahí está la casa de donde pasaba su tiempo de verano, creo que era.
Tengo que ver un sitio donde él estuvo, que está al lado de la Plaza Neptuno, pero tengo que... Uh-huh. Estaba mirando en internet. Y luego, casualmente, fíjate que pasando por allí, por ver la exposición esta,
¿sí?
Estaban desarrollando un ciclo de cine mudo y cine clásico.
Ajá.
Entonces me ha encantado porque he podido ver películas, por ejemplo, de las de Charlón me las perdí porque me enteré tarde de este certamen, ¿no? Uh-huh. Pero he podido ver películas, por ejemplo, de Rodolfo Valentino y Gloria Swanson. Uh-huh. Me gustó mucho.
¿Eso no lo habías visto antes?
No, me parece que tienen que poner este tipo de películas en Río Verde. Uh-huh. Por ejemplo, esta Más fuerte que su amor, que vi el sábado pasado. Esta es de esta Rodolfo Valentino y Gloria Swanson. Y luego vi también, bueno, el director de esta película, director y montaje Sam Wood. ¿Lo conoces tú este? Y luego vi El Dorado, que El Dorado pues se desarrolla parte de esta película en Granada. Uh-huh. Tiene decorados de la Alhambra y es un drama de una mujer que se suicida al final, porque en fin, es dramático, pero que muestra una especie de cine surrealista. Uh-huh. Un poco en conexión con el cine así de... ¿Viste tú La Edad de Oro de Buñuel? Creo que es de Buñuel, ¿no?
Sí, La Edad de Oro es de Buñuel, sí.
Pues un poco parecido, un poco surrealista, uh-huh. ¿no? Un poco así, un tema entre la música, las palmas, las pasiones, muy interesante. Luego vi la película El Hijo del Caid, que fue paradójicamente que fue la última película que hizo con vida Rodolfo Valentino. Uh-huh. No sé qué pasó con este hombre, que parece que con el paso del cine mudo al cine sonoro, muchos artistas cayeron en desgracia y Rodolfo Valentino murió, ¿no? Parece ser que en todo en Estados Unidos hubo una cadena de suicidios porque era un ídolo, ¿no?
Pues sí, era en aquel momento el gran actor, sí.
Dice que fue envenenado por un magnate, porque este Rodolfo Valentino estaba flirteando con su esposa, ¿no? Uh-huh. Y dice que un magnate de los medios de comunicación le mandó envenenar y que esa fue, según una hipótesis, ¿no? Y luego parece ser que Ciudadano Kane de Orson Welles está basado en el tema este, ¿no? Uh-huh. Otra película que vi, La Otra Madre, también muy bonita, y después Los Niños del Paraíso, que ya es sonoro, ¿no? Sí. Esta me encantó, una película de 3 horas.
¿Tres horas?
Los pilares del cine clásico francés, Marcel Carné. Uh-huh. Increíble, me gustó el mimo, cómo se desarrolla todo la trama desde sus principios. Está una artista muy conocida que se llamaba Garance Arletty, Jean-Louis Barrault, Baptiste de Bourgeau, María Casares, Nathalie. Me encantó esta obra, 3 horas, pero fue realmente disfrutar del cine.
Mira, qué bueno.
Que ponerlo, el Río Verde tenía que ponerlo, ¿eh?
Bueno, pues...
Este ciclo es gratis, no me costó nada.
Ajá, vale.
Así que mira que si es gratis, encima son buenas películas. Bueno, la sala llena de gente.
Sí, Granada tiene una proyección cultural increíble.
Luego vi la película Los Mejores Años de Nuestra Vida, que son unos excombatientes de la Primera Guerra Mundial, que ya cuando acaba la guerra vuelven a sus... Bueno, de la Segunda Guerra, perdona, porque está rodada en 1946.
Sí.
Son 3 horas también, y te explica cómo estos soldados que están en el frente vuelven luego a casa y se encuentran una realidad distinta, ¿no? Uh-huh. Pues la mujer, pues a lo mejor que sale con otro, pues... El otro que tiene las manos amputadas y tiene que hacer ahí maravillas para no romper con su novia, ¿no? La novia no quiere dejarle. El otro, en fin, una película, un guión muy bueno. A mí me encantó también esta película. Uh-huh. La producción Samuel Goldwyn Company y la música impresionante.
Pues
el director William Wyler, este le conoces, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y después otra película me gustó, El Muelle de las Brumas, este con Jean Gabin, cine francés.
Es cine francés, sí.
Muy buena, muy buena. En fin, una serie de películas, todavía no ha acabado el ciclo. Uh-huh. Y Pasión Ciega, por ejemplo, que sale Humphrey Bogart. está muy bien.
¿Hasta qué año llega más o menos el ciclo?
Pues está desde el 1940. Ajá. Están hechos en cine sonoro mediados del 30, principio del 40. Bueno, ya adelante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ayer un peliculón que realmente es conveniente que lo pongan en Río Verde. Es Yo acuso. Así, Yo acuso, un cine antibelicista.
Sí.
Oh, me encantó. Cómo critica la guerra, cómo invoca a este hombre que quiere resucitar a los muertos para evitar que se reproduzca la guerra, que luego se reprodujo. Parece ser que esta película se proyectó pues justo 4 meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el propósito para el cual se había hecho esta película pues se truncó, no tuvo el efecto deseado.
Bueno, podemos aprovecharlo nosotros para tenerlo en cuenta.
Son dos horas, pero muy surrealista, muy bonita.
Vale.
Pero claro, es una invocación a que cesen las guerras, una guerra, en fin, y hablo un poco de la guerra esta de trincheras, ¿no? Guerra del Verdán, que creo que en la guerra de trincheras que murió millones de personas, y una muerte horrible porque cada vez que se hacía un avance, había otro retroceso, no se avanzaba ni de un lado ni de otro, excepto se avanzaba en el número de muertos, ¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno, y luego ya todavía no ha acabado el ciclo, si quieres el próximo...
Hablamos de las que siguen, sí, por supuesto.
Por
supuesto.
¿Y vosotros qué tal por ahí, por Marbella?
Pues nosotros aquí...
Aquí
muy bien.
Estudiando por la UNED.
Estás estudiando por la UNED.
Sí. Sí.
¿Qué estás haciendo?
Pues mira, estoy haciendo un grado de filosofía, por el tercer año continuando los estudios que empecé en Granada, que no terminé, los tengo ahí a medio hacer.
¿Qué quieres hacer, la diplomatura?
El grado, en lo que es la antigua licenciatura. Y después me he apuntado a un par de cursos. Uno es Introducción al ateísmo y otro es Neurociencia y Libre Albedrío. Son dos cursos que son de 10 créditos.
Pero ¿tú te sientes con capacidad para hacerlo?
Hombre, yo la verdad es que últimamente me encuentro mejor. Y creo que estas cosas...
A ver si te metes muchos retos y luego te da una crisis.
Claro. Tengo que ir con pies de plomo porque este tipo de cosas, tanto material, estudiarlo en tan poco tiempo o en el tiempo que marca la fecha. Por eso he cogido varias asignaturas salteadas, no me las he cogido todas. Preveyendo precisamente eso, que no pueda recaer o que no me pueda afectar a mi salud, ¿no? Es una cosa racional.
Yo lo que hago, me lo tomo esto del tema de aprender, me lo tomo con cuentagotas, en pequeñas dosis. Esto del cine, por ejemplo, me tomo una dosis, no ver todas las películas, veo las más interesantes. Por ejemplo, hubo en el Centro Hispano-Árabe aquí en Granada una conferencia sobre relaciones entre Marruecos y España, que fueron 2 días que hablaron desde la historia hasta el presente, las relaciones hispano-marroquíes, y bueno, y son cosas, te daban información, en fin, te ponen al día de temas interesantes, pero que esto de, pensaba yo para apuntarme a clases para aprender chino, pero no sé yo si hasta qué punto voy a poder...
Claro.
Resistir el ritmo,
sí,
¿no?
Sí, yo en cuanto noto los síntomas de cansancio o de estrés cuando estudio, lógicamente me detengo inmediatamente porque sé que puede, de alguna manera, con la medicación y eso, pues no es lo más óptimo, ¿no? Para hacer.
Y además yo aquí, este verano me dio un ataque de calor en la calle, casi me desmayo y no sé yo si ha tenido estas repercusiones psíquicas, mentales. Me van a revisar el mes que viene.
Pero yo te escucho lo más bien. ¿Tú te sientes bien anímicamente?
Sí, pero he bajado un poco el rendimiento intelectual y estoy preocupado.
Tiene que ver el médico. Teniendo en cuenta de lo que hemos hablado, tú sentirás lo de la baja del rendimiento intelectual, pero al menos tu interés intelectual, tus intereses siguen.
Claro, tengo libros por leer. Ahora, el otro día me llama de una editorial, no sé cuál, que quieren publicar una enciclopedia sobre Grecia y Roma. me llama, es que son 60 tomos impresionantes, mi señorita. ¿Cómo me voy a leer yo 60 tomos de Grecia y Roma?
Sí, sí, pero, sí.
Estaba empeñada en que quería comprar Grecia
pues,
y Roma.
Sí, sí, y además pues, ahora, digamos...
Con... Eso será para especialistas para...
Sí, 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 sí. Sí, yo tengo la sensación que en la época de la enciclopedia... se terminó hace unos años atrás, ¿no? Con el advenimiento de Internet, con la llegada de otras tecnologías y demás, me parece que eso se ha perdido vigencia.
Con el dispositivo Kindle este, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿no?
Sí,
por
con ejemplo. La Wikipedia que recoge el testigo del proyecto enciclopedista, ¿no?
Sí, sí, pero además... Como tú dices, ¿no? Cuando tienes interés en un tema, vas y profundizas en ese tema en particular y no 60 tomos que o lo que fueren, ¿no?
60 tomos, hombre. Sí, sí. Yo tengo la Descubra España, que uh-huh. son 33 tomos, que te habla de todas las partes de España, las regiones, las ciudades, y que es muy interesante como hora de consulta, ¿no? Luego uh-huh. tengo los museos del mundo.
Sí.
También como consulta está bien.
Sí, sí.
Y libros en general, pero meterme en una enciclopedia
no,
ahora.
No,
ni
no,
de,
no,
ni de
no.
eso ni de otra cosa.
No, imagínate además...
Que digan, el diccionario es Pasacalpe. ¿Cuántos tomos son esos? 100 tomos, ¿no?
Pues una barbaridad, sí, sí, sí. Sí, entre eso y un coche me quedo con el coche, te digo, porque más o menos el mismo precio, más o menos el mismo precio, sí. Tenemos que dejar, Manuel.
Ya el próximo sábado,
el próximo viernes volvemos a conversar.
Hablamos de cine un poquito más.
Claro que sí. Un abrazo
vale.
y que siga todo bien.
Vale.
Hasta la próxima. Nos vamos con la música. Resulta que en el 65 se recibieron los Beatles la Orden del Imperio Británico y nosotros hoy recibimos a los Beatles aquí, Ticket to Ride.
Escuchábamos Ticket to Ride de The Beatles. Hacemos travesías en vivo y en directo todos los viernes a las 5:30 de la tarde. El Fogón de las Culturas es la asociación que organiza este programa y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
Contamos en este momento del programa con la participación de David. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? David.
Buenas tardes, Jordi.
Bueno, pasó un tiempo bastante largo desde que nos despedimos la última vez y supongo que en el medio habrá habido novedades. Tú habrás seguido pintando, me imagino.
Sí, dibujando con rotuladores Posca y bolígrafos caras tristes.
Ajá. Eso es, como habíamos dicho la vez pasada, una serie que, sí, que estás, en la que estás trabajando y en la que, bueno, en una próxima exposición seguramente podremos ver, al que más no fuere, alguna pequeña parte de ese trabajo.
Sí, sería genial.
Sí. Pues escuchamos lo que tengas escrito para hoy. ¿Qué te parece, David?
Vale,
y
perfecto.
Luego seguimos conversando.
Vale. Se titula Escuchando música en la azotea. ¿Existe la posibilidad de exponer nuestra exposición itinerante de AFESOL en el CAC Mijas, en principio para este verano del 2019? Esta exposición itinerante está formada mayormente por obra gráfica al óleo y acrílico sobre lienzo y grafito sobre papel. También la poesía ha envuelto las dos exposiciones itinerantes previas, una en el Castillo Bilbil en Benalmádena y la otra en la Diputación de Málaga. Y por último, y no menos importante, la música de las manos de Cookie y Adán. También ha estado siempre presente en este proyecto en forma de videoinstalación o de audio junto a los poemas. Se baraja la posibilidad para este verano en el CAC Mijas de escuchar música en directo de estos dos grandes artistas desde la terraza del museo, como hiciesen allá por 1969 los Beatles en Londres. Personalmente pienso que esta experiencia podría enriquecer en todos los aspectos esta nuestra muestra. Abrirá los sentidos de los asistentes a este evento e integrará la poesía y la obra gráfica mucho mejor, dándole otra dimensión a la exposición. Esta muestra multidisciplinar conducida por AFESOL para ayudar a la inserción de personas con trastorno, cuyo objetivo es desestigmatizar a través del arte, mostrando que el arte no tiene fronteras. En la última muestra en la Diputación, cuando se estuvo viendo y escuchando la videoinstalación, es como si el público presente se desconcentrase durante la muestra y volviese a la exposición con una actitud menos estática, más participativa. Se multiplicaban las fotografías a las obras, conos y los presentes. Todo lo que sea añadir espectáculo a esta muestra lo encuentro más que positivo y la música lo hace y mucho. Un abrazo a todos de quien escribe estas líneas mientras escucha música de sus auriculares. Ya está.
Vale, pues efectivamente, no solamente que la exposición que hicimos en Diputación tuvo muchísimo éxito. El vídeo de Sara también había sido una pieza muy importante.
Fue algo muy complementó muy bien una cosa con la otra. Yo creo que fue un acierto total, muy positivo.
Sí, además, aun cuando las personas van a ver prioritariamente o fundamentalmente la pintura, también tienen inconscientemente la expectativa de ver sobrepasado esto de solamente ver pinturas y esperan algo más, no muy definido ese algo más, pero esperan algo más. Y justamente el que los poetas se hayan solidarizado con la tarea que emprendió AFESOL a través de esta integración por el arte y también la música, lo que hace es verdaderamente potenciar para que el mensaje llegue a través de distintos canales y a mucha gente. Realmente no vamos a, si nos ponemos a pensar, el hecho de que haya una nueva exposición con este material y que podamos hacer cambios en la exposición para que no sea exactamente la misma y la gente que fue a disfrutar de la primera pueda hacerlo en igual manera de la segunda, nos está hablando de que verdaderamente hay algo potente dentro como mensaje artístico para que, bueno, para que sea nuevamente puesta a disposición y a criterio del público.
Sí, yo me el otro día me acordé de David porque, bueno, vi un curso de una plataforma digital en internet sobre Photoshop y era un cursito, claro, que el que me iba a hablar va a decir este muchacho cuántos cursos hace, ¿no? O no deja tiempo para otras cosas. No, la verdad es que es interesante porque trataba sobre la imagen y sobre el color los primeros capítulos. Era un poco introducción teórica al tema de la imagen, ¿no? Y me acordé porque tenía algunas nociones que yo no solía tener muy claras. Y nada, el tema de las muestras, los canales, una serie de conceptos teóricos. Y dije, bueno, la próxima vez que vaya a la exposición me voy a fijar en todos estos aspectos teóricos a ver si puedo sacar algún análisis digno de mención, algún tema de estos, ¿no? Y nada, de lo pensé en ti y digo, hostia, pues se lo voy a decir a David.
Otra de las cosas que hemos hecho durante este periodo en el cual no salimos al aire es participar en el certamen literario de AFESOL.
Sí, yo he participado, he dejado mi contribución y bueno, ya se verá el resultado, ¿no? En cualquier caso, es un placer poder participar en un evento como ese. Y bueno, yo creo que la calidad está ahí, el talento está ahí. Y lo único que hay que hacer es eso, poner plataformas para que eso pueda salir adelante, ¿no?
En el caso de David, tú también has participado,
sí,
con relatos. Con relatos. Y bueno, lo que decía Jordi hace un momento, la calidad de la cual nuestra audiencia tiene registro, porque nosotros hemos leído varias poesías de autores que participaron en distintos certámenes literarios de AFESOL, todas personas con enfermedad mental, y que daban cuenta de esto, de que hay un arte que abre las fronteras, porque efectivamente esto no eran poesías hechas por personas con enfermedad mental, sino simplemente poesías.
Sí.
Y creo que el haber participado por parte de Travesías, el participar no como programa, sino cada uno de sus participantes de manera individual, personal, creo que también es es practicar con el ejemplo.
Aparte que todo lo que sea, puede ser un trastorno mental, puede ser una enfermedad, puede ser que te toque el gordo de lotería, puede ser algo que te cambie la vida. Siempre es una experiencia que aporta algo a tu arte, porque lo hace distinto.
Sí.
Lo hace reflexivo, lo hace visceral.
Sí, sí.
Real.
E incluso yo diría que una enfermedad no es algo plano, no es una línea recta,
no,
sino que va pegando una serie de curvas o de
bandazos.
Sí. Entonces ahí se va a ver si uno está en un estado de ánimo X o si va bajando de estado de ánimo o si va subiendo de nuevo. Cómo se encuentra en el proceso de la enfermedad, ¿no? Y cómo uno percibe desde fuera esas sensaciones, ¿no? Y si vuelves atrás un poquito la vista, como he hecho yo con algunos textos míos, me doy cuenta de en qué situación me encontraba antes y en cuál me encuentro ahora.
O al revés, puedes buscar unos temas alegres cuando estás jodido para salir un poco del agujero, aunque siempre se va a ver el matiz oscuro, claro.
Claro, claro.
Sí, sí. Sí, de todas maneras, tanto la enfermedad como la salud no son estados, son actividades en las que uno tiene que desarrollar para o bien salir de los momentos malos cuando uno está en la enfermedad o bien seguir haciendo cosas para estar bien en los momentos en los cuales se siente y está bien. No es algo pasivo, sino que siempre implica una actividad, tanto para mantenerse en el bienestar como para salir del malestar transitorio en el cual uno se encuentre.
Sí, por lo menos distrae uno el foco de la conciencia, no se mantiene en lo doloroso o en lo digamos, en lo negativo, sino que puedes, si algún, de alguna manera, esquivar eso y centrarte en mediante pues, la escritura, la pintura,
lo que sea,
pues realmente te olvidas por unos momentos y disfrutas además, ¿no?, de la creatividad, ¿no?, que es muy importante. Yo ahora estoy proyectando en internet con una web que es la Refinitiva, ya no se refunde todo en una. Uh-huh. Y me lo estoy tomando muy muy en serio, que es el canal Audio Cultural, que te lo comentaba Gustavo, a ti David también te lo comentó.
Sí, yo lo he visto por Facebook.
Y bueno, la verdad es que cuando lo tenga más, digamos, más avanzado, pues ya comentaré algo en antena sobre él.
Hay dos proyectos. Uno es terminar hoy 6:30 y el otro es terminar hoy 12:15 de la noche. Les cuento que todavía no pasamos a nuestro segundo tema musical y que estamos un poco apretados de tiempo porque son las 6:05. David, nos ha encantado charlar contigo. Igualmente, seguimos la semana que viene.
Un abrazo, David.
Nos vemos el jueves para tomar un café y perfecto. Bueno, hasta la semana próxima. ¿Sí? Que la pase bien. Saludos. Chao. Saludos.
Bueno, y vámonos a la música con Blue Motel Room de Joni Mitchell.
Inside my head, will you still love me when I call you up when I'm down? Here in Savannah, it's pouring rain, palm trees in the porch light like slip like cellophane. When I call you up when I get back to town, I know that you've got all those pretty girls coming home, hanging on your boom, boom pachyderm. Will you tell those girls that you've got measles, honey, tell him you got germs. I hope you'll be thinking of me because I'll be thinking of you. We're always
escuchábamos Blue Motel Room de Joni Mitchell. Hacemos este programa por muchas razones. Una de ellas es recordar que un prejuicio no es algo abstracto. Un prejuicio implica una injusticia social. Nuestro programa es una travesía hacia la integración social de uno de los colectivos más olvidados, el de las personas con enfermedad mental.
Hablar en voz alta, sin miedo, de la salud y de la enfermedad mental es la mejor forma de brindar ayuda a aquellas personas que tienen justamente una enfermedad mental. Y también para acercar a aquellas otras que, teniendo una enfermedad mental, aún no han decidido tratarse. Quien sí tiene puestas las antenas en la realidad, quien sí entiende lo que es la salud y la enfermedad mental, es nuestro amigo Gerardo. Buenas tardes, Gerardo.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Gerardo.
Traía justamente a colación esto de que tú conoces lo que es la salud y la enfermedad mental, porque el título del escrito tuyo justamente es La salud es lo más importante, ¿no? Y yo no voy a adelantar nada, porque no voy a ser como esos malos críticos que adelantan y quitan el placer de escuchar por primera vez lo que se va a decir, pero quiero que todos lo van a comprender muy rápidamente, que quien escribe algo sobre la salud es lo más importante es porque ha vivenciado, y de esa experiencia es que surge esta hermosa poesía. Así que si tú quieres, pues entramos de lleno en la lectura de la misma y después lo comentamos.
Muy bien, allá va. El título es La salud es lo más importante, y dice así: si el cuerpo y la mente están bien, todo lo demás sobra. No estaría fácil llegar hasta este estadio. Lo que sí es simple es perderse por el camino. Que si una comilona, que si una celebración, es cultura, dicen unos, para otros una maldición. Quizá la clave está en el equilibrio soñado, sobre todo para las personas con enfermedad mental, que fantasean con otra realidad personal. Por ejemplo, la de reducir la curva de la infelicidad. Siempre se puede hacer algo, no hay nada más que intentarlo, porque las dos cosas son importantes para la salud integral de los estudiantes, de esta escuela que te muestran los profesionales y que a veces te hace sentir como un niño travieso con ligeras tendencias autodestructivas, o un niño natural y salvaje con cuidados equilibrantes. En todo caso, siempre puedes poner de tu parte para marchar por este camino de autorrealización que te llenará de satisfacción. La salud es lo más importante, eso dicen con toda razón los grandes sabios de la medicina, ciencia ardua e inacabada que da y quita esperanzas. Aunque los avances son importantes, también es que lleguen los medios a todos los seres humanos. Pacientes que se vuelven impacientes, dependiendo en gran medida de la pericia, el conocimiento y el mal sobrante.
Bueno, es muy buena la poesía. Tú dices, la salud es lo más importante en una sociedad que tiende a, pareciera, que lo más importante los caminos para acceder a la felicidad provienen o tienen que ver con el consumo. Y cómo pareciera que esto choca un poco, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que vivimos en una sociedad un poco materialista y mediatizada, ahí nos incluimos todos, y a veces se nos olvida de lo realmente importante, lo más esencial, ¿no? Que sin eso no funciona nada, que es la salud.
Ajá, sí, quedamos algo por supuesto, pero que en realidad no es ningún supuesto, sino que es algo por lo que, como decíamos hace un rato, siempre hay que desarrollar una actividad, siempre hay que trabajar para mantener la salud.
Pues sí, hay que estar en marcha, hay que estar en lucha por la vida, creo yo.
Sí, hay Si alguien estuviese o escuchase por primera vez nuestro programa, pensaría que un tratamiento simplemente tomándose las pastillas alcanzaría para que uno logre el bienestar general o la salud, que es lo más importante. ¿Qué porcentaje le adjudicas a la medicación y qué otras cosas hay que poner para llegar a ese estado en donde la salud es lo más importante?
Bueno, la medicación, la verdad es que esta enfermedad todavía no se ha controlado del todo, este tipo de enfermedades. Entonces, hasta que no llegue esa medicina providencial que nos ponga a todos perfectos y fetén, pues La medicación hay que combinarla con otras cosas como son las terapias psicológicas, como es la iniciativa personal de superación, como es la actividad, como es el ejercicio. Uh-huh. Hay muchas enfermedades. La asociación a la que pertenece el familiar que va de salud mental, en un principio surgió con la esquizofrenia, que es un poco totum revolutum, ¿no? Que aglutina muchos síntomas, ¿no? Pero hay otras enfermedades que están más centradas en una sintomatología, ¿no? Uh-huh. Pero qué duda cabe que el que quiere consigue mucho más que el que puede. Uh-huh. Y eso es una cosa que he aprendido en mi relación con las asociaciones y creo que tiene mucha razón, ¿no? A veces hay que bajarse un poco al nivel más elemental para descubrir que uno estaba equivocado y para salir del hoyo en el que estaba metido, ¿no?
Bien, y ya ahora entrando no tanto en la cuestión de la salud, de la enfermedad, sino en la cuestión más poética, ¿no? Hay una frase que dice la de reducir la curva de la infelicidad. Me gustaría que me dijese qué cosas pensabas, a qué aludías cuando escribías esto de la curva de la infelicidad.
Bueno, la curva de la infelicidad... Bueno, se dice que tres cosas hay en la vida, ¿no? Salud, dinero y amor. Ajá. Así que quizás por ahí pueden ir los tiros, aunque en ese momento yo me dejé un poco llevar, porque yo cuando escribo ya llega un momento que me dejo llevar, ¿no?
Claro, sí. Pero... es lo que se espera verdaderamente del escritor, que se deje llevar.
Pero también, pues... uno de los problemas acuciantes de las personas con enfermedad mental es el sobrepeso, la falta de integración, es el tabaquismo, la dualidad con otras drogas, es la falta de integración, la falta de trabajo. Ajá.
Yo lo de la curva, perdona, hola Gerardo, soy Jordi. Lo de la curva de la felicidad me suena... yo lo interpreto de cierta forma como la curva del aprendizaje que se suele aludir cuando uno está pues aprendiendo un idioma o aprendiendo cualquier cosa, ¿no? Cualquier contenido. Siempre hay como una especie de curva en la que es un poco más pronunciada o menos pronunciada y cuando, digamos, estamos subiendo se nos resiste cada vez mucho y algunos abandonan en la primera pendiente, ¿no? Y ya cuando llegamos arriba y ya empezamos a bajar ya pues ya como que asimilamos una serie de cosas y yo esa, digamos que lo he interpretado así, ¿no? Como que cuando ya hemos cruzado ese límite ya empezamos a ver un poco de brotes verdes y a disfrutar de un poco de nosotros mismos, ¿no? En relación con de controlar un poco la enfermedad, ¿no?
Pues es una muy bonita y muy buena interpretación, Jordi.
Gracias, Gerardo.
Para ir concluyendo, entre los muchos matices y niveles que tiene lo que escribiste, hay en la última estrofa algo que tiene que ver con lo social, ¿no? Y es un pedido que lleguen los medios a todos los seres humanos, ¿no?
Sí, dices, yo creo que la sanidad, perdona que te interrumpa, tiene que ser de calidad y aparte universal. Yo creo que esos son las grandes metas que se debe de proponer. Yo no soy médico, ¿no? Pero por mi experiencia como paciente, uno acaba sabiendo un poco, ¿no? Y yo creo que esas son una de las grandes metas que se debe de poner la medicina, ¿no?
Bueno, es una meta que se tiene que poner la medicina y todos, luchar para que consigamos que cada vez haya mayor cobertura en salud mental. Si hoy tenemos tiempo, vamos a leer un artículo que publicó la Asociación Europea de Salud Mental y justamente que trata de este tema, o por lo menos de uno de los temas de los tantos que tú trataste en tu poesía.
Muy bien, me parece muy bien.
Gerardo, te mandamos un abrazo.
Un abrazo,
y
Gerardo.
Nos hablamos la semana que viene, ¿sí?
Muy bien, gracias.
No, al contrario, gracias a ti. Bueno, y ahora sí, nos vamos a la música con un cantante italiano, Jovanotti, Io ti cercherò.
La gente, salutarci come due vecchi amici, ehi, ciao come stai? Quando un giorno di notte mi hai detto non ti lascerò mai, quando un giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. E adesso siamo occhi negli occhi e non serve a niente parlare. Ho la mappa di tutti i tuoi nei, io la potrei disegnare. Nei tuoi occhi trovo i miei giorni di qualche anno fa. Le domeniche senza far niente, voglia di sincerità. Parliamo un po', raccontami quello che fai. Sei la stessa che un giorno m'ha detto non ti lascerò mai. Un giorno di notte m'hai detto non ti lascerò mai. Quando un giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore. Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Il resto mi passa le mani come la sabbia del mare. Resta solo un diamante che brilla e che continua a brillare. Ogni volta che mi torni in mente continua a brillare. In un angolo della mia mente ti continuo ad amare. Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi, chissà se si chiamava amore.
Bueno, habíamos escuchado a Jovanotti con un tema Te buscaré. Y ahora ya estamos en el Rincón Literario.
Hola, pues estamos en el Rincón Literario y vamos a proceder a leer un texto que en este caso el autor es Jordi Casado Sobre Pérez, un servidor. Y bueno, se había quedado un poco pendiente de leerlo y vamos a proceder a leerlo, ¿no? Se titula El Peñón. El buque insignia se mantiene fuera del alcance del fuego de las baterías españolas, cuyas bocas humeantes se destacan en las almenas de la ciudadela amurallada. Dos fortalezas, el castillo de Santa Marta y el fuerte de San Nicolás, custodian amenazantes la entrada a la bahía, desde sus respectivos ángulos. Fue el marqués de Marinaleda, hombre docto y muy demandado por su conocimiento sobre la materia, el encargado de diseñar las defensas de la ciudad. Este militar, noble y descendiente de una familia de militares, supo aplicar todo su saber en una idea. Ya que la boca de la bahía se estrechaba en un punto en concreto, era posible duplicar el daño de por fuego, si desde diferentes ángulos se hacía coincidir los impactos sobre un área determinada. De esta forma concibió la fortaleza de Santa Marta, y la más difícil de todas, la isla del Fuerte de San Nicolás, que tendía un puente hasta tierra firme, que quedaba sumergido durante la marea alta. Ni que decir tiene que la eliminación de cualquiera de las dos fortalezas supondría el acceso a la bahía, por parte del enemigo, con la consiguiente capitulación de la ciudad. Pero el almirante no se daba por vencido únicamente con el bloqueo del mayor puerto natural del sur del Reino de España, sino que anhelaba su captura, para establecer en aquel lugar estratégico y privilegiado su nueva base de operaciones, a medio camino entre el Atlántico y el Mediterráneo. Por ello, en esta expedición había embarcado a un gran número de infantes y tropa escogida, con la esperanza de hallar un hueco entre las defensas de la ciudadela y lanzar un asalto anfibio contra la escasa y mal preparada guarnición local. A la luz del candil, dos marinos discutían de forma airada, sorbiendo el ron como el agua que bendice a un corazón alborotado y una nariz enrojecida. Sus ojos vidriosos trataban de enfocar al otro, mientras se golpeaba la tabla, donde un doblón del virrey de las Antillas reclamaba una nueva jarra. Uno de ellos gesticulaba señalando con el dedo, como si entre la bruma del tabaco fumado en aquella recóndita caverna fuesen a irrumpir la mismísima flota con el almirante a la cabeza. En cualquier caso, una aparición se materializó. Era un tipo algo encorvado, de nariz aguileña y con un parche, que se entrecruzaba con la cicatriz de la estocada que le mutiló. Entonces un siniestro silencio se adueñó de la mesa, y los tres juntaron sus cabezas, hablando entre inquietantes susurros. El espía del almirante y sus secuaces habían elaborado un plan brillante. Tras percatarse de que los españoles habían decidido almacenar toda su munición en el arsenal real, en vez de distribuirlo entre los distintos puestos, de forma más o menos equitativa, encontraron la forma de dinamitar este, acabando con las reservas principales, dejando sin efecto las demandas de armas de ambas fortalezas. El estruendo duró toda la noche y varios incendios pusieron en jaque a la ciudadela. Era la señal para que la Royal Navy atravesara la boca de la bahía y tomara posesión de aquel enclave estratégico que daba su nombre al Peñón y al estrecho donde se abrazaban el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.
Bueno, estupendo, me encanta. Muy a tono con los relatos y las historias que están o que tienen como centro la historia, ¿no?
Sí, bueno, hay autores que a mí me han inspirado, Emilio Salgari, por ejemplo, y otros autores. Pero bueno, es ante todo creatividad y jugar un poco con esto, con temas que uno domina relativamente, ¿no? No domina del todo, pero se dominan relativamente y dan pie, dan juego a eso, a establecer ahí una buena historia.
¿Cuánto hay de la ficción y la realidad? ¿Cómo se juega eso?
Pues bueno, yo me centro en una pequeña idea y a partir de ahí voy construyendo, ¿no? Alrededor, y conforme van surgiendo nuevas ideas, pues voy incorporando el texto y, en fin, en ese sentido, el texto sale solo, ¿no?
Te voy a contar ahora cómo juega la realidad y la ficción. La ficción es que nosotros pudiésemos seguir hablando de deportes y de todo lo que teníamos organizado para hoy. La realidad es que nos tenemos que ir porque son 18:29.
Nosotros, escuchando a Nora Jones, Bueno, en eso, gracias a todos.
Por... Nos dice que nos tenemos que ir, que nos ni siquiera Norah Jones, ni siquiera Norah Jones, la pobre Norah Jones que habíamos pensado
nos tenemos
invitarla.
Que ir sí o sí.
Vale, bueno, entonces pues, nos vamos.
Muy buen fin de semana a todos.
Y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, mañana sábado a las 3, nos repiten por la radio. Gracias.